Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Muy buenas noches, ¿cómo están, queridas amigos y amigas? Aquí les habla Verónica Araya en nuestro Citoyen Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Hay que agradecer a nuestro equipo que hace posible salir al aire y también que nos puedan ver semana a semana por todas nuestras plataformas. Productora general, Fabiola Mancilla, producción digital, Matías Carrera, investigación, Igor Lepe, diseño, Ángeles Potorno, sonidos, Camila González y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. Y como siempre, semana a semana, desde Valdivia, mi querido compañero de vida y de trabajo, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, les saludo acá desde Valdivia, esta semana con algunos atisbos de solcito. Ya se empieza a manifestar un poco este sol en la selva valdiviana.
¿Qué nos depara este 2024, Jaime? Uno de repente se pronostica y hace proyecto, ¿eh? Uno nunca sabe si los va a poder cumplir o no, de qué maneras viene este aire, ciertas nuevas vibras que también se hablan. A esta altura del año hacemos un resumen de cómo nos fue, si cumplimos los objetivos o no los cumplimos, qué nos faltó por hacer, o muchas ocasiones lo único que queremos que se termine luego, porque no fue muy buen año, ¿cierto? En salud, dinero y amor. Pero siempre como que tenemos la esperanza que el año que sigue también puede ser mejor que el que estamos terminando, ¿no, Jaime?
Así es. Bueno, en estas cosas pendientes que dejamos, que las vamos chuteando para el próximo año, o en estos balances que se hacen a fin de año, ¿no es cierto?, tanto en las vidas personales como lo que sucede con el país, con el planeta, es importante preguntarnos y reflexionar, hacer un alto, ¿no es cierto?, y prepararnos de mejor manera para no volver a cometer los mismos errores del 2023. Presenta a nuestra invitada.
Bueno, ¿qué nos podrá decir nuestra invitada, cierto, para este 2024? Primero quiero darle las gracias porque es un placer tenerla en nuestro programa. Katy Szabo, ¿cómo estás? Astróloga también, que muy conocida en los medios. ¿Cómo estás, Katy? Gracias por conectarte con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor estar con ustedes. No soy tan conocida, me encanta lo que hago. Nunca lo estudié, lo hago con mucha humildad. Y bueno, pregúntenme lo que quieran, Katy, ¿cómo viene el 2024?
Sí.
No sé, lo que ustedes quieran.
Katy, cuéntenme, mira, hay algo que a mí me llamó la atención y el por qué también quisimos invitarte, porque tú tuviste, voy a citarte, vamos a tener que empezar a usar mascarillas de nuevo. Eso lo dijiste casi a mediados del 2023 en un programa de televisión y se generó justamente una nueva alerta y tuvimos que empezar a usar en ciertos lugares, porque tú hiciste el hincapié que iba a ser en lugares cerrados, ¿ya? Y se generó esto y tuvimos que empezar a utilizar estas mascarillas en estos lugares cerrados, en algunos lugares. Entonces, diste esta predicción y se generó. Entonces, ¿qué nos puedes decir desde el tema salud para el 2024?
Voy a mezclar mis cartas. Y te voy a pedir a uno de los dos, porque voy a cortar tres montones,
¿ya?,
y voy a pedirle a uno de los dos que me elijan un montón, el número uno, el número dos o el número tres.
Jaime, elige tú.
El tres.
El tres. El tres es abundancia, ojo. Así que partamos, aparte de la salud, va a haber más ingresos, van a haber más... bueno, pero vamos con la salud. La salud. Probablemente vamos a tener que volver a tener algún cuidado, que no necesariamente es el COVID, sino que puede ser, bueno, porque estamos llenos hoy día de dichos, de cosas, probablemente, pero a partir de junio, julio, Por lo tanto, con respecto a la salud, vienen grandes cambios, pero vienen cambios porque van a haber más descubrimientos científicos o salen al aire más descubrimientos científicos que tienen que ver con el cáncer, con salud, digamos, que afecte mucho al ser humano. Ahora, dentro de Chile va a haber también una modificación dentro de lo que es la salud, porque me sale el príncipe de espadas y la estrella. ¿Qué significan estas dos cartas juntas? Significa que probablemente empiecen a hacer algo para empezar a facilitar o a modificar todo esto que tiene que ver con la salud en Chile, de las colas, de las esperas, salud pública más que nada. Vienen cambios también, que no hay que ser muy bruja para eso, vienen cambios también con lo que tienen que ver las ISAPRE, las AFP, pero son cambios que son muy lentos, pero sí ya se comienza a hacer algo, se va a notar.
¿Pero de manera positiva o negativa?
Absolutamente.
Ya, perfecto.
Por eso que mostré la estrella significa como que le dieron el golpe al timón, por decirlo. Pero que va de alguna forma a ayudar mucho, sobre todo a las personas de bajos recursos.
Perfecto, qué buena noticia. Jaime.
Correcto, correcto. Katy, una de mis preocupaciones permanentes es la salud del planeta. Y no sacamos nada con bajarnos y subirnos a cada rato de sillas políticas, de plebiscitos y cosas así, si no tenemos un planeta que nos albergue. Si es nuestro hogar. En nuestro hogar. ¿Qué va a pasar con, específicamente en el caso de nuestro territorio, de nuestro país, con los recursos naturales? A mí me preocupa mucho el cuidado de los recursos naturales.
Ay, a mí igual. Mucho, mucho, mucho. Ya está bueno que tomemos conciencia con eso. Sí. Vamos a ver. Los recursos naturales todavía no se va a notar mucho de que vayan a hacer algo, porque obviamente se necesitan ingresos, pero probablemente van a haber muchas conversaciones a nivel mundial con respecto a esto. Algún congreso, la ONU, no lo sé, pero hay conversaciones, tomar decisiones, y esas decisiones van a quedar como el príncipe de espadas, van a quedar como firmadas, como en un acta, pero de ahí a que comiencen a hacer todavía algo, no, pero la intención está. Ahora, a nivel planeta, recursos y todo, bueno, tormentas, inundaciones, que obviamente vimos también en Buenos Aires o en Argentina lo que pasó. El clima está cambiando, pero está cambiando más que nada porque el planeta se está rebelando y está diciendo basta. Por lo tanto, el 2024, que yo he hecho varias énfasis en esto, nosotros, los seres humanos, a nivel mundial, planetario, nos vamos a abocar mucho más a las cosas naturales. Por ejemplo, medicina natural, sin dejar de lado la tradicional, medicina natural. Vamos a empezar a creer más esto, hacer, no sé, alguna huerta en tu casa, cuidar el agua. Va a haber más conciencia, pero de que se note algún resultado positivo, todavía no. Yo creo que el 25 sí.
Hay algo que...
Perdona. Hace el año pasado, a finales del año pasado, comienza a modificarse el concepto del cambio climático, por lo que Naciones Unidas denomina el estallido climático, que es una alerta más cercana a la roja, en definitiva, para justamente poner atención. Ahora, estos fenómenos que estamos viendo día a día y que nos asustan más que ayudarnos a entenderlos, la naturaleza hace lo que tiene que hacer. Somos nosotros los que ponemos el aluminio, el cemento, los edificios, etc. Pero la naturaleza sigue haciendo lo suyo. Entonces, en este sentido, esta vuelta a la naturaleza que podrían tener las comunidades, los territorios, tiene que ver también con seguramente un elemento que es el agua. y ahí están pasando elementos muy importantes. ¿Qué va a pasar con la relación de las comunidades o de las personas con el agua?
Vamos a ver. Uno, ahora te toca a ti.
Ya.
Dos o tres.
El uno.
El uno. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar con el agua? Vamos a tener que seguir teniendo mucho cuidado con el agua. Sí, dentro del planeta van a haber inundaciones, tormentas y todo, pero esa agua con tierra y todo no nos sirve. Vamos a tener que ver la posibilidad, mundialmente hablando, la carta del mago, de empezar a manejar todo esto de una forma distinta. Van a haber leyes o escrituras o algo, o decretos, que van a decir que van a enseñar de alguna forma a cuidar el agua y manejar esta situación. Pero sí podrían haber problemas y siguen habiendo problemas. No veo una solución definitiva, pero sí la intención. Ahora, de aquí a educar a las personas, a manejar, son años, o sea, la gente está acostumbrada, los seres humanos estamos acostumbrados a no cuidar, a derrochar, pero los niños que van al colegio, ya, si abres la llave y te lavas las manos, cierra la llave. Entonces, todo eso. Viene una nueva generación que va a estar más alerta frente a esto, pero problemas de agua todavía van a existir. Sí, 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 sí.
Katy, te quiero llevar a otra cita que también me llamó la atención. Comillas, se van
Dime.
a empezar a saber cosas que han estado ocultas dentro de la economía chilena. Se van a sentir algunos chilenos estafados por alguna institución o una situación. Mi pregunta es, ¿tuviste alguna fuente en la cual iba a salir esto? Porque parece que le diste el palo al gato. La pregunta es la siguiente. También mencionaste algo sobre el presidente Boric en el 2023 y hablaste de una carta que estaba, que como que lo seguía, que era la carta del sol. ¿Qué carta viene ahora para el presidente Boric? Así como vaticinaste un tema económico que ya se destapó, ¿cierto? Como para terminar el año de estos 50 y tantos empresarios, ¿cierto? Que salieron ahí, tema la fundación y todo. Ya, entonces, con el
Sí.
presidente Boric, ¿qué carta le viene al presidente Boric en el 2023? ¿El sol sigue siendo el sol, este sol luminoso? ¿O qué tipo de sol?
Ya viene tomar decisiones, no tanto estar bajo los rayos del sol. Va a estar un poquito como entre tongo y los vilos, como digo yo, pero va a tratar de hacer todo lo mejor. Sí o sí se van a descubrir cosas y van a salir todavía a la luz más cosas de las que han salido hasta ahora.
Chuta.
Pero hay un estrés, hay un estrés. Y tomar decisiones rápidas con respecto a esto, porque si no, bueno, lo voy a decir y me hago responsable, si no podrían haber algunos problemas aquí, segundo semestre del año 2024.
¿Como otro
Sí.
estallido social, dices tú?
No sé si tan así, pero sí la gente va a empezar a levantar la voz. Sí, la
Ya.
gente va a empezar a levantar la voz. Ahora, yo tengo claro que él quiere hacer todo lo mejor. Pero a lo mejor no está bien asesorado. Bueno, ahí en política hay tanta cosa que uno no sabe, pero sí también van a empezar a descubrirse cosas que van a seguir descubriéndose cosas que han
Perfecto.
estado, como lo dije en el programa, debajo de la mesa.
Pero eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, porque es mejor vivir en base a la verdad que en base a la mentira. Que nos sigan
Pero por
mintiendo.
supuesto,
Ya,
por
Jaime.
supuesto.
Jaime.
Sí, Katy. Hemos vivido, o yo diría los 2 últimos años, si no desde el 2019, una polarización en nuestro país. Quienes están en una orilla y quienes están en la otra, sin elementos mediales. Sin embargo, pareciera ser que con esta votación, ¿no es cierto?, en que ya quedan claros algunos de las intenciones de la ciudadanía, ¿qué nos espera para el próximo año? ¿De alguna manera una disminución de esa polarización o se exacerba la
Vamos a
polarización que tenemos en
ver. Vamos
Chile?
a ver. Uno, dos o tres.
Dos.
Dos.
¡Ah!
Dos. ¡Ah!
¡Nos
Buena. Buenísimo. ¿Viste? Te estamos alineados.
pusimos de acuerdo!
Alineados totalmente.
Estamos como los planetas.
Están como los planetas, sí. Bueno, estamos en Mercurio retrógrado también, y
Wow.
Mercurio retrógrado significa, en cierta forma, haciendo una pausa, no firmar contratos, no comprar nada, no vender nada. El 2 de enero se termina Mercurio retrógrado. Entonces
Wow.
ahí ya podemos
¿Y del
hacer
horóscopo
de todo.
chino, qué nos toca como horóscopo chino?
El dragón de madera
Y
es muy
eso,
bueno.
muy bueno. Ah, ya.
El dragón de madera viene con todo. Y por eso madera, ¿por qué madera? Porque vamos a tener que empezar a preocuparnos y ocuparnos mucho de lo que tiene que ver con la naturaleza, con las lluvias, porque el 2024 el planeta se va a pegar un remezón gigantesco, como
Chuta.
diciendo basta,
Ah,
basta. Lo cual también trae movimientos telúricos, etcétera. Pero no es para asustar a nadie, porque todos estamos súper preparados. Pero el planeta va a empezar a... Ya se ve con los cambios climáticos. Estamos en diciembre y hace frío en las noches. Entonces, nunca llegó el verano, etcétera. En otros países también, los diluvios, las tormentas, las inundaciones, es todo como un poquito, por decirlo, anormal. Y
Perfecto.
pero el dragón de madera viene a ordenar eso.
Ah, perfecto, ya. Ya. Jaime, ¿qué fue lo que le preguntaste a la Katy?
Las
Porque no te entendí.
polarizaciones,
Ah, la
las
polarización.
polarizaciones.
No van a haber mayores cambios, va a seguir igual, se va a tratar un poco de solucionar esto, arreglar esto, pero en general no veo mayor movimiento dentro de esto, no veo, ojalá me equivoque, pero no veo mayor solución con esto, va a seguir igual, va a seguir igual.
Hay algo
Mucho
que...
hablar, mucho hablar, decir, mesa, esto hagamos, ta, ta, ta. Pero no veo cambio, por lo
Ya.
menos el 24,
Hay algo
2024.
que me llama la atención. ¿Qué pasa con las relaciones con Argentina, Katy? ¿Se ve algo por ahí? ¿Cómo vamos a estar con Argentina? Acuérdense que
Van.
ya empezaron las estrategias de gobierno. Ah, el ir a la Antártida no fue porque sí. El que cree que fue porque tenía
No,
programado.
Milei es un hombre que, bueno, yo nací en Buenos Aires, pero vivo en Chile hace 1000 años. Milei es un hombre que dice, esto se hace y esto se va a hacer. Argentina necesitaba un presidente medio loco, como le dicen, porque era la única forma de remover todo. Vamos a ver cómo van a estar. Bien, fíjense que muy bien, sobre todo el segundo semestre del próximo año, del año 2024.
¿Y cómo dijo que no iba a
Muy.
negociar con ningún comunista ni socialista? Parece que no le
Pero tú
resultó
sabes
el
que los
discurso.
políticos hablan, hablan, hablan. Pero en general, sí, va a costar, va a haber que insistir, pero sí, va a haber, no como nosotros quisiéramos, pero ya va a haber algo.
Ya, Katy, y antes Jaime, perdona, pero antes de pasar, porque también me interesa un tema internacional, ¿qué pasa con la guerra en Gaza? ¿Va a terminarse? ¿Va a terminar este sufrimiento de tantos niños que quedando huérfanos, que ya nos tiene, pero atacados? ¿Qué va a pasar ahí?
Todas estas guerras influyen mucho al resto del mundo y nos pega a nosotros también el coletazo a Chile. Entonces no es solo el gobierno, no es solo el país, es el coletazo que viene. Ahora, el gobierno es otra cosa, pero bueno, vamos a ver. Me dice el tarot que se llega a un acuerdo, todavía no se termina, pero sí se llega a un acuerdo. Va a ir como desinflándose, como digo yo, pero a finales de año, del año 2024. Todavía van a haber enfrentamientos, lamentablemente, pero sí también veo acá negociaciones. Por lo tanto, van a comenzar las negociaciones en la guerra.
Jaime.
Sí, yo te preguntaba por las polarizaciones, que es un elemento más, pero ¿qué va a pasar con... Y no solo el planeta lo está sufriendo, Chile también lo está sufriendo, las chilenas, los chilenos y quienes viven en nuestro país, ¿no es cierto? Sobre todo los migrantes. ¿Qué pasa con la salud mental de nuestro territorio?
Vamos a
¿Cómo
ver.
vamos a enfrentar este 2024?
Vamos a ver. Me dice el tarot que el 2024 hay mucha decepción de las personas dentro del Chile, porque se van a, bueno, esto no hay que ser muy bruja tampoco, se van a prometer muchas cosas que no se van a poder cumplir. Por lo tanto, la mentalidad, la emocionalidad del chileno es como siempre como a la espera, a la espera, a la espera. Y como que van a tratar de manejar la situación, tanto chilena como chileno, de alguna manera, pero no veo algo mejor, lamentablemente. No veo un cambio. Siento y veo que va a ir empeorando. Porque estamos cansados, estamos agotados. La pandemia, los robos, un montón de cosas que ya la pura pandemia te afectó psicológica y emocionalmente. Tuvimos que aprender a vivir de nuevo, compartir de nuevo. Y hoy día todos andamos asustados, ¿sí? Entonces, claro, eso, el miedo y el susto te bloquea. Y de alguna forma no puedes seguir avanzando. Y lamentablemente sí veo una esperanza, pero de ahí a que esto llegue a la carta del carro y el 2 de oro, me indica que esto llegue a un a una situación estable, tranquila.
Ya. Katy, la cultura del chileno, sobre todo de un nivel clase media específicamente, sí, está como arraigado en él el tema del individualismo. ¿Ah? Es como que miramos por nosotros, si nos meten las manos en el bolsillo, reclamamos, ¿cierto? No somos solidarios, siendo que solamente somos solidarios para la Teletón, pero para el resto del año no somos solidarios. ¿Esto irá a cambiar en algún minuto o esto va a ir creciendo?
Lo que pasa es que ese individualismo tiene mucho que ver también digamos, porque el chileno siempre se ha caracterizado por solidario. Pero sí, yo también me he dado cuenta porque yo veo tarot y todo, a través de mis clientes, a mí me importa, a mí me interesa, yo quiero. Y sobre todo se marcó mucho después de la pandemia. Yo pensé que después de la pandemia la gente iba a ser un poquito más humilde, más solidaria, pero lamentablemente me encontré con un espacio, por decirlo, de que las personas no están muy, muy efectivamente egoístas. Sí. Siempre para la Teletón, los terremotos, siempre ayudamos, pero el resto nos encerramos, esto es mío y nadie me lo toca. Y eso que vaya a cambiar, no, tampoco, puede tener un pequeño giro, pero la gente va a seguir siendo individualista, cada vez se va a ir notando más. Perfecto. Porque cuidamos lo nuestro. Entonces, no lo veo tan fácil, no lo veo tan fácil tampoco.
Katy, ¿ritos para el próximo 2024 en el ámbito de la salud, el dinero, el trabajo, el amor? ¿Ah? ¿Cómo estamos?
Trabajo. Bueno, en general, como para ir cerrando, no sé si cerramos o no.
Sí, sí, nos quedan tres minutitos nos quedan.
Ya, el año 2024 va a ser un año un poquito mejor que el 2023, pero vienen muchos cambios climáticos, vienen también, el pueblo se levanta, de alguna manera las personas van a empezar a pedir sus derechos y el resto no veo mayores cambios. Ahora, ritual para el dinero o el trabajo. En un pocillo chiquitito poner un poco de arroz, ¿ok? Dentro de este arroz colocar 7 monedas de cualquier valor y una hojita de laurel y un poquito de canela. A medida que vayan pasando 12 monedas, perdón, no 7, 12 monedas. Pocillo con arroz, 12 monedas, laurel y canela. A medida que vaya, cada moneda que yo voy poniendo en este arroz, voy pidiendo un deseo. Enero, me gustaría encontrar trabajo. Tengo que visualizar ese trabajo. Tengo que decretar ese trabajo. Una vez que pasó enero, saco la moneda, la guardo en un saquito y lo dejo en mi velador. Febrero lo mismo, marzo lo mismo, abril Perfecto. Lo mismo. una vez que se termine el año 2024, esas monedas se lavan con agua y sal y se repite el ritual. Eso es para el trabajo, para el amor, que tanto que le importa a las personas y a todos nosotros. El amor es una vela roja, una vela rosada y una vela blanca. Anotar en una hoja todo lo que yo quiero, mujer, casado, soltero, conviviente, etcétera. Todo lo que yo necesito para encontrar ese amor.
Perfecto.
Y este papel, a las 12 de la noche se prenden las velas y ese papel se coloca debajo de las velas. El primero de enero ese papel se toma y se guarda. Y ojalá llevarlo se pone debajo de la almohada durante 7 días. Después de esos 7 días, ese mismo papel yo lo guardo en un lugar cerca de mi corazón. O sea, no sé, lo puedo guardar en mi velador, lo puedo volver a poner debajo de la almohada, etcétera.
Perfecto, perfecto. Ya pues, Jaime, salud.
Y la salud, perdón, ojalá vestirse con algo, la salud, la energía, etcétera, ojalá vestirse con algo amarillo. El 2012, mira,
estamos tarde. 2024.
El 2024.
Ya, pues, Katy. Katy Szabo, ¿cómo está? Astróloga, a quien nos acompañó hoy día, como para poder empezar este año, ¿cierto? Con las nuevas vibras 2024. Un abrazo gigante por haber aceptado nuestra invitación, Katy. Besitos y un abrazo. Que estén muy bien. Todas las energías positivas para ti, para el 2024.
Muchísimas gracias, gracias por invitarme, Jaime. Muchísimas gracias. Y espero verlos pronto.
Sí, pues ahí nos estamos en contacto.
Chao, chao, chao. Que esté muy bien.
Jaime,
muy
bien. Jaime, nos estamos viendo la
próxima semana.
Estamos terminando temporada, Jaime.
Sí, pues.
Estamos terminando temporada. Así que un abrazo gigante a todos. Que estén muy bien en nuestro Ocito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Que estén muy bien. Buenas noches.
Un abrazo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Sé cuánto me costó salvar el poder que tenía dentro. Tantas flechas atajó que lanzaron sin ningún perdón. Cuando ataron lo que soy, la noche me vio, me refugió. Un secreto reveló, me vengué corriendo sin temor. Hay más en mí.
sin paz. No es suficiente, hoy quemo el lazo para siempre. Vivo para elegirme hasta mi muerte.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Matías Carrera y esto es una nueva edición del Big Bang de la ciudad. Antes de comenzar, por supuesto, a presentar a mi compañera, que bueno, hoy día la cambié, la engañé, no va a ser Fabiola, estoy con Verónica Araya.
¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Estamos aquí justamente con otro Big Bang de la ciudad en nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa, y estamos con un placer, ¿qué más podríamos decir? Un sueño cumplido. Ah, que desde pandemia, Matías, nosotros estábamos que la traíamos a la radio.
Podríamos decir así como mágico,
porque en pandemia fue una de las primeras cantantes que aceptó nuestra invitación cuando estábamos transmitiendo vía online.
Muchos años atrás, nunca tanto,
pero es un placer tener a la hada de la música chilena, pues Mati.
Exactamente. Bueno, Carla presenta una propuesta de fantasía barroca de la mano con su imagen literaria. Su música y letras son un relato de historias profundas de amores y desamores. Sus videos son un material visual que da mucho soporte de contenido a sus letras. La propuesta es un estilo medieval. Tal vez sea por ello que tiene muchos seguidores de países europeos. Se fue al otro lado del mundo, la amiga. Sí. Con 33.2 millones en Instagram para existir, es su primer álbum. Se estrenó en el 2021 y la hizo merecedora del premio a la grabación del año en Premios Pulsar 2022.
Sí. Sus temas, dentro de tantos temas que tiene, vamos a nombrar algunos porque a lo mejor nuestros seguidores, ¿cierto? Y toda la gente que nos está escuchando a través de la 102.5 FM los reconoce. Ahora es el tiempo. Abrazarte otra vez. Desatar para existir. Quiero paz. La última vez. Quererte como las haces tú. Y mucho más. Pero esta vez está presentando su primera parte de su último disco, Casa 8. Que trae 10 nuevos temas de la mano de su videoclip. ¿Cómo estás, Carla Grunewald? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación.
Oye, bienvenida, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, muy bien, muy contenta.
Carla, ¿qué significa Casa 8? Sabemos que es un concepto de magia, pero no, ¿nos podrías explicar un poquito esta Casa 8?
Sí, por supuesto. Da una cátedra de una hora. No, es que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con magia, con astrología. Me gusta leer mucho de eso. Yeah. Bueno, el concepto de Casa 8, que es el título de este nuevo disco, es un concepto que viene de la magia. Dentro de la magia están las casas. Hay una casa de la 1 a la 12. Y cada casa tiene que ver con ámbitos de tu vida. Por ejemplo, no sé, está la casa 1 que tiene que ver con tu autoestima, cómo te concibes a ti mismo, y así llegamos a una casa número 8 que ya es una casa más profunda, es una casa que habla sobre la vulnerabilidad, sobre la oscuridad que hay en uno, experiencias que han sido más duras en tu vida. Y por ejemplo, en mi álbum Para Existir ahí quise abordar mi lado más luminoso, y ya en casa 8 tenía muchas ganas de compartir experiencias que me han marcado, temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con relacionarse con un otro, duelos, traiciones. No. Es más dramático, la Casa 8 es dramática, es gótica.
Oye, Mati, antes de pasarte al micrófono, estuve viendo el video de Abrazarte Otra Vez. Espectacular video, nada que decir.
Muchas gracias.
Se ve ahí claramente un tema fotográfico, un tema de dirección, un tema de vestuario. ¿A quién te gustaría abrazar por última vez?
Ay, qué bonito. ¿Sabes que se me vienen muchas personas a la mente? Y últimamente he estado súper nostálgica con Sudáfrica. Y tengo unas ganas de abrazar de nuevo a Nobufle, a mi amiga que está allá, que hay una distancia tan grande, siempre estamos hablando por WhatsApp y todo, pero hoy tengo unas ganas de abrazarla.
Mati.
Sí. Oye, no, yo iba a hacer un paréntesis. A mí igual me gusta un poquito el tema como del esoterismo y la magia. Ay, y la carta 8 en el tarot es la carta de la justicia, que justamente habla sí. con el tema de la equidad, de la... del equilibrio, de buscar el yin y el yang, que es como por esa área. Sí. La parte del disco habla de relaciones más profundas, dice la parte 1 de la casa 8, que es tu último disco, ¿cierto? Sí. Amores, duelos, rupturas, traiciones. Si hay una parte 1, ¿de qué se trata la parte 2? ¿Se puede saber un adelanto? Me imagino que es como todo un setlist de canciones que ya tienes sí. armadas desde antes, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, hay un par de canciones donde tengo el concepto, la temática y tengo que escribirla. O sea, ya tengo algunas armadas y hay otras que quiero darle como esa novedad de que sea una canción más reciente. Pero la casa, la segunda parte de Casa 8 ya, además de que habla de temáticas como relaciones, etcétera, también incluye otras temáticas que para mí son importantes. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Hay una canción que se llama Autómatas de piel, que viene dentro de esta segunda parte, que habla de cómo los seres humanos hemos perdido esa empatía por la naturaleza, cómo las personas que están en mandos más altos no se preocupan de esos temas. Llevamos tantos años como intentando bajar la temperatura del planeta y seguimos ahí sin hacer nada. Entonces, creo que también la Casa 8 es disruptiva y tiene que abordar temáticas importantes, trascendentales.
Oye, dentro de lo que nosotros ya te conocemos hace rato, y la primera vez que te conocimos nos llamó mucho la atención que tú tienes una carrera adicional, que es fonoaudióloga, si no me equivoco.
Sí.
Ya, el fonoaudióloga, y me acuerdo que esa vez conversamos y estuvimos, nos comentabas cómo tratabas de ir mezclando ambas cosas, ¿cierto? ¿Nos puedes recordar un poco de qué manera estamos mezclando tanto la fonoaudiología con lo que tú estás haciendo ahora?
Hoy ha sido difícil, creo que cada vez más difícil. En un momento me decían, cuando yo estaba estudiando fonoaudiología, hoy, pero en un momento va a ser difícil, Carla, y yo decía, no, si se pueden hacer las dos cosas, pero te empiezas a colapsar porque... Yo igual soy una persona muy autoexigente y para mí, si voy a estar de fonoaudióloga, tengo que hacerlo bien, dedicarle ese tiempo a mi paciente, estar disponible para esa persona y actualmente tengo muy poco tiempo. Entonces he tenido que dejar espacios como para muy poquitas personas, pacientes que han sido muy cercanos a mí, alumnos de canto, porque la música me demanda mucho, mucho estudio, por ejemplo, estudiar piano, componer, editar los videos, es mucha pega.
Autogestión completa.
Autogestión, lo tuyo, sí, yo de repente digo, ay, que llegue alguien y me ayude.
Perdona la pregunta, pero no sé si Mati será en tu carrera o en psicopedagogía es donde se aprende el lenguaje de señas.
En fonoaudiología también se aprende lengua de señas. Sí. O sea, uno se puede especializar.
¿Ya sabes algo de lenguaje de señas como para empezar a incluirlo ya en tus videos próximos?
La verdad, yo no me especializaba en la lengua de señas, pero sí hay otra chica que es fonoaudióloga que me gustaría incluir próximamente en shows o, por ejemplo, tener los videos en YouTube y tener también
el cuadrito.
Claro.
Para hacerlo más inclusivo.
Sí, porque sí, hay obvio. Y como fonoaudiólogo
que te siguen. Entonces, sí. Es como...
Y sería lo más consecuente también.
Sí.
Lo tengo súper presente.
Con tu tema, claro.
Sí.
Jaime.
Ay, Mati.
Bueno, Fabiola. La costumbre. Mati.
Sí, mira, estaba viendo que... A ver, no. Previo a la conversación nos habías contado un poco de que el video de Abrazar o no.
Abrazarte otra vez.
Abrazarte
sí,
otra
sí.
vez.
Sí, ese había tenido premiaciones en el extranjero.
Sí.
Sí, cuéntanos un poquito al respecto, porque la verdad yo no me había enterado. ¿Dónde ganaste premios? ¿Qué pasó?
Bueno, resulta que junto a Iñaki Velázquez, que es con quien dirigimos este videoclip, dijimos ya, enviemos este videoclip afuera, veamos qué pasa. Nos informamos sobre festivales que hay y enviamos la postulación, sin esperar nada, como porque uno, yo creo que lo mejor es que uno postule, disfrute el proceso y no esperes nada, y se te olvide. Y unos meses después nos llegó esta noticia, este mail de que habíamos ganado el Europe Music Video Awards, donde llegan videoclips de todas partes del mundo, principalmente de Europa. Bueno, esa es la casa de este festival. Y nada, es tremendo porque... Creo que uno espera quizás tener un reconocimiento en lugares más cerquita, no sé, Argentina, en tu propio continente, pero ya que sean reconocimientos en un lugar más lejano, es súper motivante, te hace pensar que tu música puede traspasar barreras,
eso mismo, sí. eso quería llegar, porque respecto a lo mismo, ya empezaste a ser reconocida de manera internacional, no solamente con esta premiación, sino también con el video que habías grabado previo con Nobufle. ¿Nobufle?
Sí, ¿sí se pronuncia, cierto? Sí, sí. Nobufle. Es como Nobufle. Nobufle. Ahí me corregía Nobufle, me decía, no, es como una... Como ráfaga.
Sí, Nobufle. Junto a ella, ¿cierto? Estuviste grabando el tema en África y eso quiero saber respecto a la internacionalización de tu carrera. ¿Tienes alguna proyección ya o quizás tienes programado algunas colaboraciones también hacia afuera? Cuéntame un poquito más.
Sí, sí. Para mí es súper importante este año colaborar. Y poder expandirme a otros países, porque mi sueño es colaborar con otras culturas, conocer personas que hablan otro idioma. Es como lo que más me apasiona de dedicarme al arte. Y con esta colaboración con Nobufle se abrieron hartos caminos, especialmente en Sudáfrica, que es el país de Nobufle, se sumaron hartos oyentes. Ahora tengo muchas ganas de hacer una colaboración con algún artista de España. Tengo una canción que tiene algo como españolado, que surgió de manera súper orgánica y siempre digo esto, con una voz de algún chico español que haría increíble. Así que estoy en esa búsqueda, como de colaborar.
¿Y en Eslovenia?
¿Y en Eslovenia? No sé.
Sí, pues acuerda, hay que decirle a todos nuestros radioescuchas que en Eslovenia le escuchan más tanto. O sea, también la siguen mucho. Sí. Entonces, Rusia, Eslovenia. Sí, ¿hay posibilidad de ir a hacer alguna presentación para esos lados todavía? ¿O todavía está en veremos?
Todavía está en veremos, porque, claro, igual irse al otro lado del mundo hay que organizarlo bien y todo, pero tengo oyentes allá. O sea, yo creo que si se hace un plan de prensa, yo igual hablo inglés, creo que se podría hacer un show allá.
Bueno. Sí. Sería
formar parte de un festival.
Oye, Casa 8 2024 2248.
Es un
basado. Me golpearon. Ahí me golpearon porque no tengo idea de esas cifras. Me dio cuenta, no tengo idea. Ahí me dejaste tirar.
No es otro nivel.
Ya. Oye, espérate, entrando también en tu trabajo, me gusta el cuando uno se apaña con gente de confianza. Y en este caso tú trabajas con parte de tu familia, con tu papá, me parece, con tu hermano. ¿Por qué decidiste hacer este trabajo en conjunto en familia? Siendo que es un trabajo tuyo, que tú compones, ¿cierto? Tú escribes, pero ¿cuál fue la idea de incluir a tu padre y a tu hermano en todo tu proceso artístico?
Yo creo que se dio de manera muy, muy orgánica. O sea, desde pequeña crecí viéndolos a ellos, por ejemplo, a mi hermano tocar el piano, a mi papá tocar el acordeón. Entonces, obviamente, uno como músico siempre acude a las personas que están más cerca de ti y que te pueden apoyar con eso, y qué mejor que sea tu familia. Yo tengo una relación muy bonita con mi mamá, mi hermano, mi papá, hay mucha confianza. Entonces, yo de niña, que era bien tímida, dije, ya, alguien tengo que mostrarle esto que estoy creando, porque si no se va a quedar aquí. Lo va a ver solamente mi conejo. En ese entonces tenía un conejito. El Toto, más lindo.
Lo ponía de espectador, ahí le cantaba yo al conejo. Ahí.
Sí, no, y antes del Toto habían cuyis.
¡Oh! ¡Ya!
De ellos adquirí el comportamiento de roedor, quizás.
Pero la idea, volviendo a eso. La idea es que ellos siempre te apoyaron, o sea... Sí. Pero cuando estabas estudiando fonoaudiología y cuando decidiste irte a la música, no hubo ningún problema pues, en esa transición. Al contrario, te apoyaron.
No, al contrario. De hecho, mi familia igual es como... Es como gracioso, porque todos son artistas, entonces era como extraño que yo me dedicara a lo fonoaudiológico. O sea, nadie nunca me dijo, no, es que tienes que estudiar algo tradicional.
Ah, ya, nadie te dijo eso.
Lo
ya.
Más normal era que yo me, no sé, estudiara o actuación o cine o algo artístico. Pero igual en mi familia hay hartas personas que tienen este lado médico. Yeah. Algunos son cantantes y son doctores, o cantantes y enfermeras, y así. Pero yo tomé esa decisión de la fonoaudiología porque en ese entonces estaba muy conectada con la biología, me encantaba, bueno, me sigue gustando mucho, pero uno igual va evolucionando y ahora estoy como modo 100% artístico, me gusta la actuación, no sé, creo
¿estás
que...
¿Estás estudiando actuación también? ¿No?
Sí, sí, yeah. Sí, en la escuela Matus Actores, ahí estuve tomando los cursos, el básico, avanzado, ahí así, yeah. Y me falta uno.
Ya,
que lo tengo pendiente.
Hay que terminar, hay que terminar. Mati,
no,
sí.
Que se puede. Sí, te quería preguntar, durante todo este tiempo igual has ido construyendo un relato estético con tu persona bastante bonito. Y me gustaría saber cómo construyes este personaje, cómo construyes el hada de la música finalmente, en qué te basa o quizás de qué artistas también vas sacando alguna idea.
Ay, qué buena pregunta. Yo creo que es una mezcla de hartas cosas. Lo principal es que a mí desde muy niña me llamó la atención todo lo etéreo, lo mágico. No sé, yo veía personajes del cine más mágicos y decía, ¡ay, me inspira! O me siento identificada. Y ya en el mundo más musical, cuando, por ejemplo, fui descubriendo artistas como Enya, Aurora, Björk, yo decía, ¡ay, me identifica, me encanta, qué lindo! Y estas artistas me inspiraron a ir explorando mi estética, por ejemplo, mi vestuario. Mi mamá hace ropa, siempre se ha hecho su ropa, entonces yo de niña le decía, a ver, creemos una ropa para mí. Y así fuimos lanzando ideas, o yo hacía unos dibujos súper horribles y lo transformamos en un vestuario muy bonito que a mí me representara. Otro lado del que saco mucha inspiración es de los libros de magia, libros, por ejemplo, algo que me inspira mucho son los libros sobre piedras, porque porque tienen muchas imágenes sobre rocas de diferentes partes del mundo, y ver los colores, las mezclas de texturas, yo decía, ya esta roca podría transformarla en un vestuario, y así muchas veces han surgido ideas de vestimenta, o cuando creo una canción, siempre digo, esta canción tiene un color. Por ejemplo, el álbum Casa 8 en general es negro, es más gótico. Oscuro.
Ahí lo estamos viendo.
Sí, tiene, yo decía ya, Casa 8 es como negros, dorados, verdes, plateados, como la luna. Y así es como voy construyendo esa estética en torno a sensaciones, a libros, colores. Me armo como una... como un PowerPoint siempre para mí misma, de referencias, de palabras, conceptos.
Hay algo dentro de tu trabajo que también nos ha llamado mucho la atención, que es muy distinto al resto de los artistas. Es cuando tú preparas un videoclip, y no sé si, respóndeme tú si es así, tú preparas un videoclip, pero ese videoclip siempre tiene como una segunda parte que viene con el otro tema y va formándose este cortometraje en realidad que finalmente puede llegar a ser una película. O sea, dentro de tus temas, dentro de las letras que tú tienes, ¿será factible en algún minuto llegar a ser una película?
Sí, sí. De hecho, estamos preparando ahora una. Ya. Un guión de un largometraje junto a Iñaki Velázquez. Ambos nos hicimos muy amigos y ambos tenemos ideas muy... locas de cosas mágicas, de ciencia ficción, entonces qué mejor que trabajar eso con él. Y ahora para Casa 8 filmamos un cortometraje que debe durar aproximadamente una media hora y nos encantaría transformar ese universo que se llama Universo Eidesis, como todo esto de la magia, en una película. Mi sueño es musicalizar una película, nos encanta en mi familia crear instrumentales, incidentales. Y estas mismas canciones de Casa 8 se pueden transformar en una canción, en una música para cine.
Ahí dentro, perdóname Mati, ahí dentro de tu dentro de tu trabajo también hay algo súper interesante. Tú decías recién, le contestabas a Mati que leías bastante, estudiabas bastante. Autores chilenos que escriban sobre el tema de la magia, ¿has leído algo?
Autores chilenos, sí.
Tamara Kruger puede ser, que ella tiene una saga también de magia. ¿No? Sí, ¿conoces algo de ella?
De ella, tengo que leerlo. Hay un libro que me gustó mucho que me enviaron de una editorial que se llama Magia Austral. De Sergio, el apellido ahora se me fue. Pero ese libro es increíble, porque habla como de toda la magia de Chile y es algo que también estoy incluyendo ahora. Porque si bien... se me ha dado de manera muy orgánica, de repente que me asocien como a magia celta o magia nórdica, creo que también es muy lindo e importante para mí que se refleje la magia chilena.
Claro, en esto, es como te digo, llama la atención el porque de Chile, dentro de los escritores son pocos los que escriben sobre magia o sobre fantasía. Y yo te digo que justamente lo que yo veo en tus videos, lo que yo he visto en tus letras, se acerca mucho a lo de esta escritora chilena, que la vuelvo a nombrar, Tamara Kruger, que tiene su libro en venta.
Oye, entonces, qué importante
ahí
eso.
Te doy el dato, sí, porque tiene una saga ahí de magia. Que viene entretenida. Mati, ¿nos quedan unos minutitos?
¿Hiciste que se me olvidara la pregunta? Pues no te vuelvo.
Ay, perdón.
No, mentira. Estoy molestando. Carla, quiero saber de ti, en este proceso que has crecido bastante, que ya, bueno, te reconoce la gente, te reconocen los medios. ¿Cómo ha sido para ti este como, no sé si llamarlo como la fama, pero ya como que ya te empiezan a reconocer y que empiezas a ser un artista renombrado dentro de la escena nacional?
Uy, yo como que me siento igual, no sé.
Caminé tranquila por la calle.
Sí, de repente me pasa que mi público es un público muy respetuoso. Son personas como más introvertida. No sé si uno atrae como gente parecida a uno, eso dicen. Pero no sé, de repente voy en el metro y se me acerca una niña así como toda tímida y me dice, ¡ay, yo escucho tu música! ¿Puedo pedir una foto? Y yo como, obvio, por supuesto. No he experimentado eso como de que la gente se te abalance como, no sé,
yo
en
creo
masa.
Que las personas, yo creo que el estilo de persona.
Sí, me he dado cuenta de eso, sí. Que siempre son personas que se acercan de a poquito.
Así como que no interrumpir tu metro cuadrado, tratar claro, de no interrumpirte.
Claro, entonces nunca he sentido así como esa euforia. Bueno, en los conciertos sí hay el público. Es impresionante. Sí.
¿Alguna pero, anécdota de concierto?
Anécdota de concierto. En mi primer concierto, bueno, siempre me ocurre cuando hago mis conciertos en la sala SCD que después me doy un tiempo para compartir con la gente, me encanta eso, y me traen unos regalos preciosos. Una chica me trajo un cuadro que lo tengo en mi pieza, gigante, que es como una carta de tarot donde aparezco yo, Jojopito. Es la chica que me hizo ese regalo.
¡Qué bonita!
Y así de repente me regalan unos peluches. Ya, impresionante.
¡Ay, nos está retando ya! ¿Dónde vamos a presentar Casa 8 en alguna parte? ¿Dónde se presenta alguna cosa? Díganos, ¿alguna novedad?
Estamos preparando show nuevo.
Ya.
Así que pronto en mis redes sociales tengo que anunciarles dónde va a ser y todo.
Ya. @CarlaGruneval Instagram.
Ah, ya, listo. Bueno, estábamos entonces en nuestro Big Band de la ciudad. Queremos agradecer a Carla Grunewald, la hada de la música chilena, por haber aceptado nuestra invitación. Así que gracias a su equipo también por haber hecho posible que usted viniera hoy día a nuestro Big Band.
Así que gracias a usted por habernos ayudado también a traerla.
Sí, sí.
Yo feliz.
Sí, sí. Y también a todos nuestros queridos amigos y colaboradores que han permitido también traer a todo músico chileno, cierto, emergente, que Carla empezó desde cuando estábamos en pandemia.
Cuando éramos todos pollitos.
Todos pollitos, ahí empezamos un conjunto. Así que muchas Carla, muchas gracias. Mati, nos estamos viendo la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la 102.5 FM en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por supuesto también a través de todas nuestras redes sociales en Facebook Live, YouTube y Spotify. Sí. Nos vemos la próxima semana.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.